La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Con ustedes, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a Gloria y señora Martínez. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Que tengan un bonito día hoy.
Gracias, igualmente, padre. Igualmente, gracias. Igualmente a nuestro público querido.
Claro que sí.
Bueno, vamos a continuar con los temas sobre el amor es nuestra misión, la familia plenamente viva, que es una catequesis preparatoria para el Encuentro Mundial de las Familias, que será en septiembre en Filadelfia y a la cual va a ser encabezada por el Papa Francisco. Y nos quedamos en acerca de que el amor siempre es fecundo, es productivo, ¿verdad, padre?
Tiene como naturaleza, tiene que dar vida el amor.
El amor da vida. Y en las últimas preguntas acerca de cómo crear el futuro, dice, ¿en qué se diferencia el matrimonio entre un hombre y una mujer de otras amistades íntimas? ¿En qué se diferencia, padre?
Bueno, yo diría que lo más importante es saber que entre un matrimonio ya dejan de ser dos personas, llegan a ser una persona, ¿verdad? Y puedes tener amigos, te puedes tener amistades íntimas, pero siempre hay límites, hay fronteras entre personas. En un matrimonio ya es una persona con Cristo en el centro de esa relación. Y creo que eso lo hace distinto, y creo que la señora Martínez nos puede hablar un poco de eso porque
ella lo ha vivido.
Lo ha vivido, sí.
En realidad, lo que me impresiona tanto del misterio del matrimonio es cómo dos personas distintas que vienen con tanto anhelo y soñando que yo voy a cambiar a mi esposo y el esposo dice voy a cambiar a mi esposa y lo que resulta en realidad es una manera de vivir donde buscamos complementar que ese uno sea una realidad y se lleva una vida en tal forma de comprenderse, de entenderse, de compartir, de sostenerse, de ayudarse, de aguantarse, de tantas maneras que lo más hermoso de esto es una vez que uno comprende que el sacramento tiene el valor de que Cristo no solo une al esposo y a la esposa, pero también en él. Y por la ventaja de poder vivir en Él y con Él y para Él, la gracia de Él nos hace sobrepasar todos nuestros límites y poder vivir una vida que fructifica.
Y yo creo que si viviéramos así, pues no habría divorcios, ¿verdad?
Creo que serían menos, pero creo que quizás a veces en los matrimonios falta la oración. A veces cuando parejas vienen a consejería, a mi oficina, les pregunto que si oran juntos y usualmente dicen que no. Y porque es más difícil quedarte enojado con alguien cuando estás orando, ¿verdad? Porque ya hay una intimidad que no es fácil de romper. Porque ya estás en la oración, ya estás viviendo no a través de tus fuerzas nada más, sino que estás viviendo este matrimonio a través de la gracia del Señor. Que podemos decir que es fuerza sobrenatural, porque no es nuestra, es de Dios. Y las cosas que se ven o se nos hacen imposible, son posible no porque las personas lo hagan, sino porque el Señor les está dando la gracia de hacerlas.
Son los milagros diarios que ocurren,
sí,
¿verdad?
Los milagros pequeños que a veces no los vemos. Y es importante tomar esos en cuenta.
Y que la oración es importantísima cuando... Bueno, yo me acuerdo que fue la primera promesa que hicimos mi esposo y yo. No acostarnos con coraje o disgustados. Ponernos a rezar contra nuestras voluntades de las situaciones que estemos experimentando, pero unirnos en la oración, y siempre nos trabajaba para poder llegar al punto de perdonarnos.
Pues qué hermoso ejemplo, Consuelo, y ojalá que todos pudiéramos reflexionar en ese aspecto, ¿verdad?, para recibir la gracia de Dios.
Y creo que la señora Martínez, al contarnos esta anécdota de su matrimonio, ella más que nadie sabe que no fue fácil, que hubo momentos de prueba. Entonces no le estamos diciendo a los que están escuchando a través de la radio que oren y todo va a estar bien, y como que ver a través de lentes, ya se me olvidó la palabra.
Magnificado.
Donde lente. Todo está perfecto, sino que hay problemas, pero a través de la gracia del Señor se pueden superar.
Claro, siempre hay problemas en una relación de dos, ¿verdad? También con los amigos hay problemas, porque yo creo que lo importante y lo básico es la comunicación. Ya que hay comunicación, yo creo que hay la aceptación. Porque Consuelo dijo algo que es muy cierto. Nosotros queremos cambiar a la otra persona, ¿verdad? Y la otra persona nos quiere cambiar. En cierta manera es moldearnos, ¿no? Y yo creo que si cambiamos el cambiar por educar, yo creo que es más accesible, ¿no?
¿Vale? Pero también creo que sí, es cierto lo que estás diciendo, pero es más moldearnos a Cristo Jesús, porque lo mismo ocurre en el sacerdocio. No es que yo me acabo de recibir y yo voy a cambiar las cosas en la iglesia, yo las voy a hacer de esta manera. O quizás llegas a una parroquia y los feligreses dicen, no, a este le vamos a enseñar. No, es que los dos es casi como un matrimonio. No es de cambiarnos los unos a los otros, sino de abrirnos a la gracia del Señor para que el Señor nos amolde a Cristo Jesús. Porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Pero tenemos que estar abiertos tanto en la iglesia como en el matrimonio a la gracia del Señor.
Y Consuelo mencionaba antes de empezar el programa acerca del cuerpo místico de Cristo. ¿Nos quieres un poquito elaborar acerca de eso, Consuelo? ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo para ti?
Pues todos los bautizados en la iglesia es lo más grande que hemos heredado cuando nos hicimos hijos de Dios, y por obra de la pasión y resurrección de nuestro Señor hemos recibido su vida, su gracia de vivir en Él. Y entonces decimos, ser como Cristo, ¿haría Cristo esto? Y entonces Cristo nos ha dado tantas promesas de vivir como Él lo hizo, porque Él era la misma presencia del Padre Creador de todo. Y entonces Él mismo nos dio tantas promesas en hacernos entender que podíamos vivir en Él con su gracia y desvivirlo. Y entonces cuando nos hicimos uno en el matrimonio, a cómo nos vamos entendiendo, si de veras estamos viviendo con la gracia del Señor, Él mismo nos va mostrando cómo nos ofendemos y realizar con la conciencia que se nos va formando por el mismo motivo de querer ir uniéndonos más y más. Nos compartimos en tal forma de que tenemos que abrir, quitarnos nuestros orgullos y nuestros amor propios y comenzar a ver, soy más feliz cuando hago contento a mi esposo. Y él también se va dando cuenta. Y llega al punto, a través de tantos años, que hasta llegamos a pensar igual. Muchas veces no tenemos que ni decir palabras. Ya nos entendemos porque vivimos una vida. Nosotros decimos aquí en Texas, en puches y reempujones, fuimos aprendiendo la nobleza de poder encarnarnos en ese Cristo que nos hizo uno.
Y así creo que también es ejemplo para todo cristiano, que nosotros nos tenemos que ser, abrirnos a la gracia, ser llevados por el Señor y su voluntad. Es sumamente importante para llegar a ser otro Cristo, porque tanto en los matrimonios como quizás en la vida de un soltero que está entregado a la iglesia y a Cristo, en todas las vocaciones es de abrirse a la gracia del Señor, ver a Cristo Jesús como un ejemplo en la encarnación, donde Cristo, como vemos cuando estaba en el huerto, Él tenía sus ideas, tenía lo que Él quería, pero finalmente le dice al Padre que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Dijo, si este cáliz puede pasar, que pase, pero si no, que se haga tu voluntad. Y hay esa comunicación, esa convivencia con el Padre. Entonces Cristo sabía cómo vivir, cómo hacer las decisiones, porque estaba en oración con el Padre Celestial. Y nosotros también, si estamos en oración, los matrimonios ya saben, como dijo la señora Martínez, ya saben lo que están pensando a veces sin decir una sola palabra. ¿Se imaginan si viviéramos así todos con Cristo Jesús? Ya supiéramos lo que es mejor para nosotros y para nuestros hermanos.
Sí, en otras palabras, esto es un nivel de conciencia superior de que todos somos uno. Y lo que le afecta a cualquiera de nuestros miembros nos afecta a todos, ¿no? Y lo que hace feliz a uno, hace feliz a todos, ¿no?
Exactamente, Gloria. Lo que acaba de decir el Padre cuando nuestro Señor estaba en Getsemaní, y dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando hablamos los esposos, y yo he sido ofendido de una forma o de otra, la esposa o el esposo, tenemos que hablar de nuestros sentimientos. Me has ofendido de esta... ¿Cómo se va a dar cuenta el esposo? Si yo no le voy a decir, me has ofendido de esta manera y de esta otra, y estábamos presentes en nuestras amistades, y a ti se te hizo fácil hacer un chiste a costa de mi manera de sentirme, y me sentí muy mal. Eso me ofendió mucho. Que se dé cuenta, porque ¿cómo vas a ver que me va a ofender si no comunico? Y si, pero también se da uno por vencido. Ese es su manera de ser. Uno va disciplinándose, va formándose mejor para poder sobrellevarse mejor, pero tiene que saber dónde te duele y qué forma. Si no compartimos, entonces el Señor hermosamente dice que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces, ese acuerdo de esa misma mentalidad, de ese mismo espíritu y vida de Dios en nosotros, nos va moldando a nosotros también para decir, nada más te lo dije, no para ofenderte, nada más para que me conozcas mejor. Y de esa forma hay más manera de comprendernos. Y también con la familia, saber cómo lo sobrellevamos para que nuestros hijos vean siempre que estamos tratando de mejorarnos y todo eso.
¿Tiene algo que añadir, padre?
Bueno, habló de los hijos. Creo que es importante ver en ellos ese futuro, ¿verdad? Ese futuro en Cristo Jesús. Cómo enseñarles a vivir bajo la divina providencia para, como habíamos platicado ya hace varios programas, de esa herencia que le dejamos a los hijos, ¿verdad? Entonces, ustedes como matrimonio, yo como sacerdote, ¿qué es la herencia que les dejo, verdad, a los feligreses, ustedes a sus hijos? Y eso se hace a través no solo de las palabras, pero más importante,
de las acciones.
Sí, los hechos, ¿verdad? Los ejemplos es importante.
Usted mencionaba hace rato acerca de un grupo de jóvenes a los que llevó a un retiro.
Sí, en la parroquia surgió un retiro del movimiento de Cursillo, y luego hay un retiro en inglés que se llama ACTS, y de esos dos movimientos creció este ministerio de retiros, que es nada más en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y en Alice. Y lo que hemos visto, porque vamos en 2 años con este retiro de los jóvenes, que viven el momento, viven el fin de semana con el Señor, pero luego empiezan a, no nada más a vivirlo, pero empiezan a trabajar, podemos decir, en la viña del Señor. Ya están como ministros a los otros jóvenes de su edad. Este verano vamos a empezar con ministerios para los que van en junior high. Entonces ellos ya están trabajando en la viña del Señor. Ya no es que viví este momento y se queda en la memoria, ¿verdad? En los recuerdos.
Sino que
se ponen a trabajar. Y es lo que el Señor quiere. Porque es lo que Cristo hizo con los discípulos. Vivió entre ellos y luego dijo, salgan, vayan, ¿verdad? Vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que hacer. Si Cristo Jesús lo dijo a los discípulos hace 2000 años, nos está diciendo a nosotros también. Entonces, no es nada más de ir a la misa el domingo, pero es de ir a la misa el domingo, nutrirnos con el sacramento, con la Eucaristía, para luego vivirlo, donde quiera que vayamos, vivirlo y ser ministros, ser discípulos de Cristo.
Dice, ¿alguna vez ha rezado con un niño? ¿Ha leído la Biblia o ha hablado sobre algún aspecto de la fe con un niño? Si usted no es padre, ¿hay en su vida niños que podrían necesitar un amigo y mentor?
Bueno, es parroquia siempre, lo que trato de hacer cuando hay clases de doctrina, siquiera una vez por mes visito las aulas de clase. Me acuerdo que una vez estaba una niña que tenía un problema y ahí nos sentamos en el pasillo a platicar, ¿verdad? Y tomar ese tiempo para hablar y comunicarles el amor de Cristo y también vivir de una manera que les da el ejemplo para que ellos vean que es posible. Trato de que mi sacerdocio sea uno de gozo, porque luego, si queremos vocaciones, pues ¿quién va a querer empezar si lo único que ven es un sacerdote
triste.
Triste, no. Es igual en el matrimonio. ¿Quién se va a querer casar si viven enojados y peleándose? Pues no. ¿Es cierto o no es cierto, señora Martínez?
Es muy cierto. Y eso de rezar con los niños desde muy pequeño. Yo hice mi primera comunión de 5 años porque mi madre siempre rezaba conmigo y me enseñó de muy chica todo esto. Y yo me propuse hacer lo mismo con nuestros hijos. Y una de las cosas, la más chica que ha nacido en un ambiente más abierto y más moderno y técnica y todo. Y le digo yo, sencillamente, si tú no conoces a Dios, no hay manera de que tú lo puedas vivir y lo puedas apreciar y lo puedas amar. Y entonces me dice, entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios? Y entonces digo, Dios está en toda nuestra vida. Es esencia del amor. Si tú vives el amor, vives a Dios. Y nosotros, si queremos ser otro Cristo vivo, tienes que saber que hay un Dios. Y esa esencia es Dios, el amor. Vive el amor y vives con Dios. Y entonces, y cada vez que reces, piensa siempre, si lo hago por amor, ahí está Dios. Si tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti, ahí está Dios. Cuando en nuestra familia estamos juntos y nos ayudamos y nos apoyamos y nos comunicamos y nos necesitamos y nos amamos, ahí está Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es una manera de vivir y conocimiento de que Dios es y vive en nosotros. Y por eso decimos en nuestra vida, nuestro camino y nuestra verdad. Y sencillamente todo se encierra en eso cuando hablamos con nuestros hijos.
Pues qué hermosas lecciones me están dando. Y sí, es verdad, ¿no? Es una entrega, es un dar y un retroalimentarse, ¿verdad? Es dar y también los niños, aunque sean pequeños, nos dan mucho, ¿verdad? Nos dan sus preguntas, nos enseñan a pensar de otra manera, porque a través de ellos nosotros tenemos que explicarles a ellos cómo sentimos a Dios, cómo vivimos en Dios, ¿no? Y qué bueno que tú a los 5 años recibiste la primera comunión.
Oh, sí.
Es algo único, ¿no? En mi época no podías, tenías que tener por lo menos 8 años. No sé ahora, padre, pero...
Bueno, creo que 7.
¿7 años?
Sí. Uh-huh.
7, sí. No, pero entonces es que yo vivía a cruzar la calle y mi mamá era tan mariana que todo lo hacía en oración. Así es que yo, nada más con ver a mamá en la manera que vivía, pues a mí yo me fui asimilando a todo lo que mi madre me enseñaba y por eso fue más fácil para mí.
Pues claro, ese es un ministerio precioso, el de tu madre, ¿verdad?
Sí, y creo que es algo importante de reconocer que la enseñanza la recibió en su casa, porque ahora casi no ocurre así. Y es, creo que algo problemático para las parroquias, porque los niños vienen de una casa donde a veces ni siquiera saben quién es Cristo Jesús. Mucho menos vivir como un cristiano. No saben lo que es vivir el amor de Dios. Entonces nosotros en la parroquia tenemos que enseñarles, pero si no lo están viviendo en la casa, ¿qué tan real se va a convertir para ellos?
Claro.
Y por eso ese retiro, precisamente lo empecé con los jóvenes del noveno grado que están empezando la formación para la confirmación, porque les dije, los ponemos en una clase para hablar de un hombre que ni siquiera conocen. Saben que se llama Jesús, pero quién sabe quién será. Y queremos que se callen y que escuchen y que aprendan. No, lo que tienen que hacer es tener ese encuentro con la persona de Cristo Jesús. Y creo que por eso ese retiro que en inglés se llama Flame, ha dado fruto, ha sido fecundo, porque tienen ese encuentro con la persona de Cristo Jesús y luego siguen aprendiendo y luego después quieren compartir lo que ellos han recibido. Que es como dije, lo que Cristo hizo con los discípulos. Tuvieron ese encuentro con Cristo Jesús. Cristo les dio el mandato de salir y bautizar. Se pusieron a trabajar.
Pues en ese legado está la fecundidad, ¿verdad, Padre?
En trabajar. Es que si no trabajas, no va a haber...
Producto.
No va a haber producto.
Y el trabajo, todo es experimentado por las diferentes personas, porque todas somos diferentes y Dios nos ha dado talentos diferentes a todos. Sí. Y si somos un solo cuerpo místico en Cristo que se va a desvivir, entonces si somos iglesia, entonces tiene que haber comunidad, tiene que haber unión, tiene que darse. Entonces entran todas las partes de todas las diferencias de cada uno y todos comparten. Si hay unión, hay iglesia. Si hay iglesia, está Cristo. Y entonces nos necesitamos unos a los otros y cada quien da lo que tiene para dar. Y es cuando se hace el todo. Entonces se hace el uno, se hace la persona del cuerpo místico. Y si no hay unión, si no hay comunidad en los matrimonios, en las familias, en las parroquias, si todos estamos divididos de alguna forma, no estamos viviendo a Cristo. Y Cristo es la iglesia y nosotros somos la iglesia en Cristo. Todos somos partes muy importantes en el cuerpo de Cristo porque todos tenemos algo que dar. Y ahí es donde viene la unión y el servirse y el ponerse a trabajar y el ser uno y otro lo que podemos engrandecer.
Para el bien de la salvación de nuestros hermanos.
Exactamente.
Sí.
Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, Padre. Y yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros a través del website en programa con permiso at klux.org.
Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, por favor de mandarnos un correo electrónico a esta dirección con permiso. @klux.org.
Gracias, amigos, por estar hoy con nosotros. Les habló
Consuelo Martínez,
el padre Julián Cabrera
y Gloria Romero.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.
Con permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.